RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de Ethical Mindfulness. Hoy nos acompaña Camilo Castillo, psicólogo de la Universidad Los Libertadores, consultor e investigador en Mindfulness, emprendedor y líder del grupo de investigación Origen. Bienvenidos. Bueno, Camilo, es un gusto contar contigo en el programa de hoy, trayéndonos este tema pues interesante y realmente novedoso para muchas personas y también para la primera vez que tocamos este tema dentro del programa.
Ok, muchísimas gracias Melissa por la invitación, muy contento de estar aquí acompañándolos.
Bueno, para comenzar me gustaría que definiéramos qué es mindfulness.
Bueno, mindfulness es una palabra que han tocado varios contextos hoy día, desde las neurociencias hasta la psicología. Desafortunadamente, como todo concepto, ha sido tremendamente tergiversado desde sus orígenes a lo que vemos hoy día y se ha instrumentalizado, pero si indagamos por lo general vamos a encontrar que mindfulness es un entrenamiento o una técnica, en fin, pero lo que es mindfulness en sí es un estado de la mente. Por eso es que siempre se va a hablar de algún tipo de entrenamiento o algún tipo de fase o de ejercicios previos para llegar a un cierto estado donde nuestra mente está totalmente atenta, totalmente enfocada en lo que se está haciendo. Entonces, en términos muy específicos, es un estado de la mente que se logra a través de un entrenamiento.
Bueno, ¿y cuál sería el problema, como el dilema del mindfulness?
Lo que te estaba diciendo, todo concepto, innovación, calidad, etcétera, siempre tiene un origen muy puro, pero a medida que van pasando los años y el tiempo, se va tergiversando, se va contaminando o genera ciertos sincretismos que termina confundiéndose y revolviéndose con otras cosas. No ha sido ajeno a mindfulness. Remontándonos incluso a la historia de mindfulness, podemos encontrar que fue gracias a algunos iniciadores o inquietos por el tema del budismo en Occidente. El señor biólogo Francisco Varela, que ya falleció, fue uno de los más interesados en unir la ciencia y esta filosofía oriental, específicamente el budismo, logrando reuniones entre científicos y budistas. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de reuniones entre estos dos polos tan opuestos, pero que se unieron en torno a buscar temas convergentes para la salud mental, para toda la parte de bienestar en general en los seres humanos. Entonces, a partir de esos encuentros se comenzaron a generar una serie de inquietudes científicas, neurocientíficas, psicológicas, y de ahí, de alguna forma, surgió el tema de mindfulness como una traducción a palabras que prácticamente son onomatopeyas de traducciones de los libros antiguos del budismo. Entonces, mindfulness era una palabra que encerraba todo un significado muchísimo más profundo de lo que conocemos ahorita. Si vemos cualquier definición, encontraremos lo que estaba diciendo antes, que es un estar aquí y ahora, pero es mucho más que eso. Entonces, esto lo matizo mucho con preguntando a las personas por películas donde hay estafadores. La que más señalo es una que se llama Focus, donde es la historia de un estafador que maneja muy plenamente la atención. Entonces, otro de los ejercicios que matizo con las personas es que comiencen a imaginarse una casa donde hay una ventana semiabierta. Es de noche y una persona se da cuenta de que esa ventana está abierta y paulatinamente, con el mayor cuidado, entra por la ventana, se da cuenta de que hay una caja fuerte, se acerca y logra con el mayor cuidado y con la mayor tenacidad en esos instantes hasta el punto de abrirla y sacar las joyas o el dinero y vuelve y sale por la ventana evadiendo cantidad de alarmas. Entonces le pregunto a las personas, bueno, ¿hizo mindfulness? Algunas personas me dicen que sí y otras me dicen que no, pero sí, en efecto hizo mindfulness. Primero, estuvo atento a lo que estaba haciendo. Estuvo completamente enfocado, concentrado a cada movimiento que estaba haciendo. Aparte de eso, estaba gestionando sus emociones. Obviamente hay susto, hay inquietud, hay miedo, en fin. Entonces, esa capacidad de atención y de mindfulness le permitía generar una gestión que le hizo lograr su objetivo, que era el de robar. Pero entonces ahí entramos en el problema de mindfulness que han tocado incluso algunas personas, y es que mindfulness no es solamente atención plena, se requiere de conciencia plena. Entonces la diferencia entre atención y conciencia es claro que está matizado con la ética. Si nos vamos a los orígenes de mindfulness, encontraremos que la base sólida, la columna vertebral de todas estas prácticas no era la meditación, era la ética, era cómo yo puedo relacionarme con los demás de manera beneficiosa para que haya una convivencia sana, y no solamente entre personas, sino con todos los seres humanos, con todos los seres humanos y con todos los seres vivos incluso. Entonces, a partir de ahí es que surge el problema de mindfulness, que bien puede ser un entrenamiento para personas altamente diestras en atención, pero sin ética, ¿sí? Y la idea es que haya una ética, una parte bien sólida sobre para qué meditar o para qué mejorar.
Bien, teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería la nueva propuesta?
La nueva propuesta surgió de una investigación, bueno, de varias investigaciones que hicimos, de varios estudios que hicimos, de refutar, de practicar, de indagar mucho más sobre el tema de mindfulness. Incluso desde el budismo encontramos que critica mindfulness de manera positiva, claro, y enfatiza también el tema de la ética. Entonces lo que se hizo durante los últimos 4 años fue armar un modelo de mindfulness que retomara mucho más vivo el tema de quitar el sufrimiento y ser compasivo. Uno de los modelos más famosos de mindfulness claramente es el Rebap de Jon Kabat-Zinn. Y cuando hablamos de Rebap nos enfocamos solamente en el estrés. Y claro, entonces toda la gente dice, mindfulness es para reducir estrés. Y no, lo que incluso buscaba Kabat-Zinn era reducir el sufrimiento, pero sufrimiento traducido como estrés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? No solamente reducir el estrés, no solamente mitigar algo negativo en el ser humano, sino más bien fortalecer y potencializar. Entonces, nuestra propuesta, después de varios estudios, es a través de un proceso sistemático y escalonado, lograr que la persona llegue a un estado de compasión tal que no lo piense, ¿sí?, sino que lo actúe, que sea ya parte de la personalidad, que es, digamos, un entrenamiento que hacen en Oriente. Pero claro, como estamos en América, estamos en Occidente y todo tiene que ser afán, la idea es que sea lo más escalonado posible y lo más específico posible, ¿sí? Mucha gente puede hacer retiros o entrenamientos fines de semana, pero salen y se olvidan de lo que hicieron y no encuentran como la habituación a hacer 5 minutos de respiración, por ejemplo. Entonces, la propuesta que tenemos se llama Ethical Mindfulness ETR, que es Cognitive Training to Release, que es el constante darse cuenta, ¿sí?, desde un planteamiento cognitivo hasta ya afirmarlo, ¿sí?, desde ya acoplarlo a la personalidad. Si tú practicas piano y tú 1 año o menos, incluso podrás tener ya de alguna forma la habilidad de tocar alguna pieza. Entonces ese mismo modelo es el que buscamos con Ethical Mindfulness, que a través de ese entrenamiento constante, disciplinado, se logren esas habilidades de atención, de conciencia y de compasión.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, ¿cuáles serían los pilares de esta nueva propuesta?
Ok, los pilares son básicamente la ética que retomamos del budismo. Hay una, en la filosofía budista hay algo llamado el camino medio, ¿sí? El camino medio, digamos, los pasos que uno debe hacer para tener más felicidad y menos sufrimiento, ¿sí? Y son cosas sencillas, no es tan budista la cosa ni tan antigua, es altamente funcional, ¿sí? Son ocho planteamientos éticos donde si uno lo aplica, seguramente se va a ahorrar muchísimos problemas. El primero, voy a hablar sobre el primero, que es el de la opinión, el principio de opinión. Seguramente a muchos, o a pocos, no sé, les ha pasado que comienzan a hablar de X tema y sin saber, y sin tener fundamento, y sin tener validación, o sin tener una evidencia, y se meten en problemas. Y eso nos pasa muy a menudo, o sea, comenzamos a hablar de cualquier tema sin tener evidencia y la otra persona tiene alguna evidencia y quedamos mal. O cuando pasa algún tipo de situaciones como estas, la emoción aparece y al contrario de bajar la cabeza y decir si tiene razón la otra persona, al contrario, nos emocionamos. Y es tal el impacto cuando no tenemos una opinión correcta, que pues fíjense lo que pasa en Oriente, o sea, por opiniones diferentes de religión o de política surgen guerras. Entonces, de lo más sencillo, fijémonos que al aplicarlo nos puede generar mucha funcionalidad en nuestra vida. La otra columna vertebral importante en el modelo es la comprensión de los fenómenos de la realidad. A partir de ahí, pues surge todo el tema de cómo movemos y cómo nosotros organizamos nuestros esquemas para mitigar el sufrimiento. Es claro que en la realidad nada es permanente, nada dura para siempre, que es el principio de impermanencia. Si logramos entenderlo, pero no hasta llevándolo al extremo del nihilismo o al extremo del materialismo, podemos llevar una vida mucho más fluida, mucho más suelta frente a todos los fenómenos que pasan. Incluso a través de esta simple comprensión de la impermanencia podemos trabajar los apegos, ¿sí? Que es tan de moda y tan complejo trabajar el tema de apegos. Y bueno, y el otro esquema importante es trabajarlo desde los axiomas de las neurociencias y la psicología. Si bien la psicología ha retomado el tema de mindfulness como, digamos, como técnica dentro de los procesos de tercera generación, pues también ha dado muchas pautas para comprender y de esta manera incluso son, digamos, puntos convergentes entre lo que se ha dado entre el budismo y la ciencia, lo que se denomina Manalife. Y esto también nos permite tener como más bases sólidas sobre lo que estamos hablando en cada fase. Por ejemplo, no se puede negar que hay procesos cerebrales de atención plena, donde pues la mente está dispersa, el cerebro está, la actividad del cerebro está dispersa y cada paso que damos para enfocar nuestra atención en la respiración o en algún objeto de meditación va enfocando y va materializándose en algunas actividades cerebrales hasta llegar al lóbulo prefrontal. Entonces eso tampoco lo podemos negar y lo matizamos mucho en el proceso. Entonces, cualquier proceso que se haga con Ethical Mindfulness, siempre va a haber ese tipo de connotaciones, la connotación científica, la connotación filosófica y la connotación práctica. Si no se hace práctica, no van a haber resultados seguramente. Entonces, esos son los tres pilares importantísimos del modelo.
Bueno, y dentro de este modelo, ¿cuáles serían los objetivos principales?
Nosotros tenemos tres objetivos importantísimos y desencadenantes y tremendamente importantes. El primero es la autoconciencia. La autoconciencia se refiere a la capacidad metacognitiva de yo saber qué es lo que tengo en mi mente, ¿sí? Reconocerme, leer mis pensamientos, leer mis emociones. Previo a eso, incluso hay dos fases donde generamos sensibilización frente a lo que está pasando en mi mente y en mi cuerpo. Siempre nuestra mente nos está diciendo algo, siempre nuestro cuerpo nos está diciendo algo. Y en la medida que volvamos a esa sensibilidad de cuerpo y mente, pues podemos lograr una capacidad más aguda de atención frente a lo que está pasando con nuestra mente en cuanto a contenidos mentales, ya sea pensamientos, emociones, recuerdos. Y el segundo objetivo es el autocontrol. Nombre que le doy muy psicológico, pero yo matizo más con el tema de la paciencia, ¿sí? Si yo logro tener, reconocer mis pensamientos, mis emociones, ya tengo de alguna forma una información que requiere una fórmula de respuesta, ¿sí? Entonces, si esa respuesta me dice, tiene que hacer esto ya, no, pues a ver, yo no tengo primero que nada hacer por obligación algo. Y siempre debe estar enfocado al bienestar de la otra persona. Si yo hago las cosas para ganar y ganar solamente yo, no estamos haciendo nada. Entonces, la idea de la paciencia o del autocontrol es, digamos, hacer un filtro de qué conductas quiero reflejar frente a la otra persona. Y sobre esa práctica del autocontrol o paciencia, logramos la compasión. A través de ejercicios de empatía, a través de conocer y reconocer y comprender para qué sirve la compasión, incluso para qué sirve la meditación, en esa medida se encuentra más sentido a una práctica de cerrar los ojos. Entonces, los objetivos son autoconciencia, autocontrol o paciencia y compasión.
Bueno, en cuanto a la estructura de esta metodología o de esta propuesta, ¿Cómo se lleva a cabo o cómo es ese paso a paso?
Ok, el paso a paso, como lo mencionaba antes, es sistemático y escalonado. Es decir, no llevamos a la gente de una vez con el tema fuerte de compasión porque es complicado. Hoy día, cuando hablamos de compasión, lo primero que se nos viene a la cabeza es religión o lástima o cosas por el estilo. Entonces necesitamos ir paso por paso, escalonadamente, para llegar a la comprensión de esos sentimientos en que si veo que le duele algo a la otra persona, a mí me duele. Entonces, primero es un autoconocimiento, es darme cuenta de qué es lo que pasa por mi cabeza. En esa medida, conocer que mi mente no está quieta, siempre está en movimiento. Conocer también la naturaleza de la mente. Muchas veces pensamos que nuestra mente es así y punto. O sea, está llena de pensamientos y es que es así y punto. Y no, resulta que nuestra mente es clara. Lo que pasa es que la llenamos con pensamientos y emociones y comienza a verse turbia, ¿no? Entonces, al conocer eso y al matizarlo también con el tema de filosofía budista, donde comprendemos que todo es impermanente, comprenderemos que en la medida de que nos enganchemos en los pensamientos y le demos constantemente vueltas, pues vamos a ver el mundo terrible. En cambio, si logramos la calma mental, que es la primera fase del entrenamiento, pues podemos ver la realidad un poco más clara, ¿sí? Más, valga la redundancia, más real, ¿sí? Cuando tenemos emociones o pensamientos, siempre estamos mirando a través de un filtro. Entonces, la idea con la calma mental y la conciencia del cuerpo es lograr ver la realidad tal como es, sin tanto tinte, sin envidiarnos, sin meter más cosas de lo que uno debe meter. Y después de eso sigue el proceso de formular un cierto comportamiento asertivo frente a las situaciones. Sí, y aquí hago alusión a una frase muy famosa que dice, si no puedo cambiar las cosas, hay que aceptarlas. ¿Sí? Lo que puedas cambiar, cámbialo, lo que no, acéptalo. Entonces, ¿para qué preocuparnos por las cosas que están fuera de nuestro control? Si hay cosas que están bajo nuestro control, pues hay que trabajarlo y hay que elaborar soluciones, ¿sí? Pero muchas veces la gente se preocupa por cosas que no hay control ahí, entonces sufre. Al hacer válida esta reflexión, la gente ya toma más suave las cosas difíciles y incluso hasta el estrés. Entonces comenzamos a ver la vida desde otro parámetro, un reencuadre que llamamos, donde ya no buscamos solamente la estabilidad o la homeostasis de nosotros mismos, sino también buscamos que la homeostasis de nosotros sea un punto muy neutral y ecuánime frente a la otra persona. Es decir, yo puedo estar muy bien, yo puedo meditar todos los días, estar en mindfulness y súper bien mi vida, pero al lado está mi papá o está mi pareja que está sufriendo por X razón. No tiene sentido. Entonces la idea es generar un reencuadre tal que pueda lograr sentir lo que la otra persona está sintiendo, pero de manera honesta, de manera clara y de manera compasiva. Desde ahí es que comienza el tema de la compasión, que se hace mucho más visible y más visceral. O sea, ya no es pienso en ayudarle o no ayudarle, no, sino de una vez le estoy ayudando a la persona.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bien, continuando con el tema y ya para ir concluyendo, ¿qué han hecho en Castillo Organización? O sea, ¿cuáles son los avances? ¿Qué es lo que han realizado ya como tal en tu empresa?
Ok, Castillo Organización es una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos de investigación y aplicación en educación emocional y mindfulness. Pero las raíces de Castillo Organización fueron bien particulares. Comenzamos como grupo de investigación, que primero se llamó Castillo y después se llamó Origen. Entonces, nosotros siempre teníamos el interés de generar academia, generar discusión, que pues paulatinamente se volvió proyecto, se volvió estrategias educativas, se volvió programas para las personas del común. Entonces, ¿qué actualmente estamos haciendo? Hay un programa que se llama Educar el Corazón, que es diseñado para colegios. En Educar el Corazón se extrapola todo el modelo de Ethical Mindfulness, obviamente a través de estrategias más pedagógicas, gamificadas, donde a través de una serie de procesos se logra hacer transversal el modelo de Ethical Mindfulness. Y nos ha ido bien, ha sido ya también más o menos 4 o 5 años y los últimos 2 años muy fuertes con el tema de Ethical Mindfulness. La idea es que conozcan las bondades del tema. Adicional a eso y ahí en paralelo el grupo de investigación ya todas las veces que implementamos el programa en colegios siempre se hace una investigación como modelo de de verificación de resultados. Los colegios siempre quieren mirar cuáles son los resultados, qué es lo que se hizo. Entonces, en esa medida es como el plan de evaluación interna y externa del proyecto. De hacer un pre y post donde miramos cómo están los chicos y al final cómo terminaron los chicos. Hemos visto avances bien significativos en cuanto al tema de bajos niveles de agresividad, de aumento en la capacidad de observar pensamientos, algunos en la capacidad de compasión. Ha sido bien interesante. Nosotros hemos sacado ya más o menos 3 artículos o 4 artículos sobre el tema, en varias revistas indexadas incluso. Y en paralelo a eso, estamos ahora trabajando con empresas, obviamente extrapolando el modelo de una manera más funcionalista. Las empresas lo que buscan es solución de problemas, ¿sí? Que el personal llega tarde, entonces ¿cómo podríamos encuadrar el tema del modelo de mindfulness ahí? Que se hacen charlas, ¿en qué medida se puede extrapolar el modelo en charlas, en el tema de las charlas? Y también hemos visto, no tan específicamente en cuanto a resultados cuantitativos más que cualitativos, lo del personal se ha sentido mejor, ha tenido más procesos reflexivos, se han unido más como grupo de trabajo. Entonces también hemos visto desde otro punto de vista el tema de Ethical Mindfulness en empresas y ha sido bien satisfactorio. Y en cuanto al entrenamiento con personas, también ha sido bien interesante. Ha sido también una experiencia de exigencia, tanto como instructores como las personas han manifestado siempre su exigencia, porque siempre hay que hacer lecturas, hay que ver videos y se hace finalmente una evaluación para que haya la certificación para las personas. Entonces ha sido bien interesante y hemos podido extrapolar de alguna forma el modelo tanto a nivel empresarial como a nivel educativo y también a nivel social.
Bueno, y ya para terminar, ¿cuál sería la invitación o qué recomendación podríamos hacerle? Bueno, por una parte la recomendación a los futuros colegas o psicólogos en formación, e igualmente a los psicólogos como tal, a los colegas que nos estén escuchando.
Ok, aquí sí hago dos tipos de invitaciones. Una, a que duden de todo, encuentren la propia luz, como dice una frase budista. Entonces, lo que acabo de decir, no se lo coman entero, averigüen, indaguen, siempre investiguen. O sea, el espíritu del Ethical Mindfulness no es sigan tal cual lo que está al pie de la letra, sino al contrario, averigüen, investiguen, duden de todo lo que le están diciendo y encuentren lo que verdaderamente funciona. Muchas veces las personas que pasan por el Ethical Mindfulness se llevan solamente un pedazo, pero un pedazo que les sirve. Y esa es la idea, o sea, que las personas que entren al proceso de Ethical Mindfulness se lleven algo que funcione y que les haga obviamente bienestar y que les haga más feliz y mitigue más el sufrimiento. Entonces, por una parte, siempre duden de todo. Averigüen, investiguen y encuentren su propio criterio frente a cualquier realidad. Y la segunda, pues obviamente invitarlos, los que estén interesados a participar en el proceso y en el entrenamiento de Ethical Mindfulness. Nosotros abrimos en 2 semanas otro curso. Entonces son 9 semanas, porque la primera es de introducción. Entonces, cordialmente invitados. Cualquier información está en la página web de Castillo Organización. Tenemos LinkedIn para que nos busque Castillo Organización. O en el Facebook también estamos como Castillo Organización. Entonces, ahí encontrarán toda la información del entrenamiento que próximamente vamos a abrir.
Bueno, muchas gracias, Camilo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.